Momento de código fuente en punto de encuentro. Galino, ¿cómo estamos hoy?
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Bien, ese ruidito del viejo modem, ¿no? De conexión, ¿te acuerdan? ¿Hoy con qué venimos?
Bueno, hoy venimos con algo un poquito más moderno, un poquito más actual. Vamos a profundizar un poquito en lo que tiene que ver con agentes de IA, algo que hemos mencionado mucho. Es una palabra que está ahí, que bueno, que significa un poco la evolución que está teniendo esta tecnología, pero que bueno, también está bueno verlo con alguna bajada más local, con algún ejemplo más cercano, que los usuarios también puedan...
¿Con alguna startup uruguaya?
Sí, con alguna startup uruguaya, como Zapia, que vamos a hablar un poquito de eso. Porque bueno, está bien también entender cómo está evolucionando este fenómeno. Como decía, ya pasamos de lo que era la primera etapa de la IA, donde lo que había era, bueno, una interfaz que permitía una interacción y una búsqueda, ¿no? Una base de datos, todo eso lo hemos visto, con, bueno, ya un ecosistema en el cual lo que estamos haciendo ahora es encontrar respuestas más sofisticadas, y eso implicaba para cualquier sistema de IA poder conectarse e ir a buscar la información a más lugares, ¿no? Y poder ser más capaz también de, por decirlo de una forma sencilla, moverse en entornos que no sean solamente los propios que están desarrollados, porque eso, si no, lo que generaba era muchas limitaciones. Claro. ¿Se acuerdan que al principio era como que vos buscabas una información en una IA conversacional o del estilo más popular, y te decía, no, bueno, yo mi información llega hasta esta fecha, en este entorno, ¿no? Era como bastante...
No podía actualizarse del todo.
Exactamente.
Que era, o sea, al final uno terminaba, como uno termina preso de los algoritmos para poder desarrollar un poco de pensamiento crítico, un poco le pasaba lo mismo a la inteligencia artificial.
Totalmente. Era súper limitada en tiempo, claro, en espacio, en donde podía encontrar respuestas. Bueno, con esta evolución, con lo que ya viene sucediendo en los últimos año y medio más o menos, la IA ahora empieza a ser capaz, las aplicaciones de IA empiezan a ser capaces de, bueno, ir a buscar la información más lejos, y también no solamente buscar la información, encontrarla, procesarla, sino también poder trabajar con información que está dispersa. Ustedes piensen que, digamos, hay miles y miles de servicios y de aplicaciones y de, ¿no?, y de plataformas que tienen distintos funcionamientos, que tienen distintos códigos, ¿no?, y que dan funcionalidades diferentes. Entonces, si vos querés que la IA sea transversal a todo eso, tenés que lograr que esa IA sea capaz de no solamente poder acceder a esa información, a esa base de datos, sino también ser capaz de interpretarla,
de codificarla,
de entender cuál es el lenguaje en la que está hecha. Y eso también, obviamente, por otro lado, implica permisos por parte de las aplicaciones para que eso pueda darse, ¿no? Entonces ahí hay un tema muy colaborativo también de todo,
sí,
el,
bueno,
entorno.
De los permisos, viste cómo es.
Bueno, pero es porque si vos tenés una aplicación que tiene un...
Me refiero, sí, que a nosotros nos están preguntando todo el tiempo si damos permiso para esto, y después no tenés ni idea del alcance para lo que se utiliza en realidad tus datos.
Del punto de vista del usuario, exacto, eso es un tema, pero yo acá lo pienso más del punto de vista de vos tenés una aplicación que desarrollás, no sé, un servicio de mensajería.
Sí, sí. Entre empresas, digamos.
Exactamente. Y vos tenés un servicio de alquiler de autos. Bueno, ahí donde se tiene que dar esa conexión, donde la IA sea capaz de ingresar. Entonces, en esa necesidad, en ese ecosistema, la verdad que los agentes de IA, que es el nombre de marketing que se le puso a esto, como digo, son desarrollos de IA que son capaces de, bueno, trascender determinadas fronteras puntuales para poder desarrollar sus soluciones de una forma más compleja y más personalizada. Entonces, bueno, ahí, por supuesto que las principales empresas y principales servicios tienen ya un componente muy fuerte, funcionan la enorme mayoría como agentes, pero se está dando también un fenómeno interesante, que es que cada vez, cada servicio, ChatGPT, Gemini, esas son las más genéricas, sí, digamos, siguen funcionando como grandes abanicos para hacer acciones genéricas, digamos, o por lo menos de interés general, y después empiezan a aparecer desarrollos de IA específicos, especializados, que permiten, bueno, si vos querés hacer algo más orientado, por ejemplo, a lo creativo, no, entonces usás Midjourney. Si querés hacer algo más a través de la gestión, ahí empezás a usar híbridos, ¿no?, entre cosas que te puede dar ChatGPT, pero integrado a aplicaciones más concretas. Entonces, ahí se empieza a complejizar, pero al mismo tiempo se empieza también a perfeccionar la herramienta. Porque muchas veces hablamos de cómo la IA también alucina, cómo la IA también tiene altos índices de error,
sí,
cómo,
claro,
también los sesgos la inducen a equivocarse, ¿no? Entonces, sí, esto también está pasando ahora.
Estás hablando de IA más generativa, ¿no? Que otra cosa. No sé si se cruzaron ustedes con este videíto que tiene Donald Trump, que si lo mirás rápido, ay, la comprás. Igual te, porque, ¿qué pasa? Te llamará atención lo que dice, pero es Trump, y Trump siempre te llama la atención por lo que dice, entonces es creíble.
Claro,
y era un verosímil. Pibe, aunque, claro, verosímil. Igual, este era demasiado, ¿no? ¿Dónde tenía el presidente de Estados Unidos decir que iba a vender su Tesla a $69 porque eran unos autos de porquería y que iba a prohibir su venta en Estados Unidos? Claro, por toda la pica que tiene con Elon Musk, ¿no? Y entonces yo miraba los comentarios y, por supuesto que era tan grosero, por más que sea Trump, que a mucha gente entraba, ¿no? Y después si lo mirabas con un poquito más de atención te das cuenta que no estaba 100% logrado el lip-sync y yo qué sé, tiene una cosa rara. Pero si no, es brutal lo que es.
Bueno, pasó, ¿no?, algo parecido en la campaña argentina ahora cuando fueron las elecciones estas de legislativas, ¿no? Que también salen unos videos de Macri diciendo ciertas cosas y no era, y también era bastante burda la representación, bueno, pero mucha gente cae en la trampa.
Claro, y se cuela y queda.
Y sí.
Porque muchos se van a quedar, ¿te acordás cuando dijo tal cosa? ¿Entendés?
Sí, una vez hecho el daño, después la reparación es mucho más difícil de lograr. Pero bueno, sí, eso es una de las cosas que está sucediendo. Volviendo un poco a cómo están, digamos, funcionando estos agentes de IA, están los que decía Vic, que son los de creación de contenido, pero también están los que empiezan a trabajar como literalmente asistentes, ¿no? Entonces ahí, bueno, en Uruguay tenemos un ejemplo muy interesante, un ejemplo que viene desde 2023 con esta empresa, este servicio, que es Zapia, que básicamente lo que busca es, digamos, optimizar esas necesidades que tienen los usuarios y traerlo también mucho a lo que pasa con nuestro lenguaje, con otras formas.
¿Cómo funciona, por ejemplo?
¿Cómo funciona? Bueno, tiene dos formas. La principal, me parece la que más fácil puede funcionar para los usuarios, es simplemente agendar a Zapia como un contacto de WhatsApp. Tiene una línea telefónica, ¿tá? Eso lo pueden encontrar fácilmente si googlean Zapia con Z, Zapia, ahí enseguida les va a aparecer cuál es el número, que no me lo acuerdo de memoria, y básicamente lo agendan, y una vez que lo agendan es un contacto más y empiezan a interactuar. Ustedes les pueden escribir por WhatsApp a este servicio para, por ejemplo, pedirle distintas cosas, desde programar mensajes. Vos le podés decir a Zapia, quiero programar que le mandes un mensaje a mi contacto con el nombre que tenga, no sé, Juancito Pérez, a tal hora y que diga tal cosa, ¿no? Entonces, Zapia, por ejemplo, es capaz de hacer eso, ¿no? Es capaz de interactuar con el entorno de WhatsApp y teniendo, obviamente, acceso a tu cuenta, un permiso específico de tu cuenta, no es que tenga acceso a todo, sino simplemente el hecho de poder mandar mensajes en tu nombre, lo va a poder hacer. Eso es uno de los ejemplos. Después, también puede hacer cosas por vos. Puede hacer una reserva en un restaurante, por ejemplo. Vos le decís, quiero que hagas una reserva.
¿La puedo bajar?
Sí, hacelo en el momento. Una reserva en el restaurante para dos personas, en tal, no sé qué. Entonces, ahí también, la gente diga qué es lo que hace. ¿Qué es lo que hace en este caso Zapia? Va directamente va directamente por vos y hace.
¿Es esto?
Sí, hace todo por vos. O sea, si tiene que llamar, si tiene que mensajear, o sea, descubre la forma de acceder y de relacionarse con ese restaurante que tiene un sitio web o tiene también un servicio WhatsApp. O sea, no importa cuál sea la forma de comunicación, pero Zapia lo resuelve. Entonces empiezan a como aparecer estas cosas de automatización, que obviamente esto está, como decía...
Por acá me estás hablando de cosas, por ejemplo, de programación pura y dura. Yo quiero ir a tal restaurante que voy siempre, hay que hacer una reserva y me voy a olvidar a las 12 del mediodía. Entonces le pongo a Zapia y a las 12 del mediodía me hace, pero...
No, pero hace la reserva por vos. O sea, vos no tenés ni que llamar al restaurante.
No.
Es otro nivel, ¿no? No es solamente un recordatorio que también lo hace.
No. Para que a las 12 agarre y me reserve el restaurante Pero no es que... A ver, por ejemplo, pues estaba pensando, ¿no?
Sí.
Me voy a Buenos Aires el lunes. Quiero sacar el pasaje. Le pongo que agarra y me haga el trámite y me saque el pasaje. Pero no le estoy pidiendo que me consiga el pasaje más barato, por ejemplo.
Pues intentarlo también. Y también este tipo de IAs ya empiezan a trabajar en ese sentido. También son IAs de recomendación. También Zapia te puede recomendar a distintos niveles cuáles son las mejores opciones. Te puede hacer un ranking. O sea, sí. Te da muchas más opciones que solamente... por eso digo, es mucho más que algo instrumental, es un asistente inteligente, es un asistente que lo que busca es darte realmente siempre la mejor solución posible.
Te tengo que preguntar sí o sí porque hace unos días está en Meta, o sea, en WhatsApp y en Instagram, también la IA. O sea, yo tengo un contacto de WhatsApp que agarro y yo qué sé.
De eso vamos a hablar, estamos todavía como en periodo a ver cómo está funcionando.
Pero no tiene, lo que quiero saber es que no tiene relación con Zapia, o sea, no tiene el alcance de Zapia.
Pasa que ahí está la diferencia. Zapia como servicio lo que hace justamente es agregar capas de personalización, por ejemplo, de cómo procesa la información, de cómo se relaciona con alguien que te escribe, como nosotros somos usuarios, de Uruguay, ¿no? Entonces escribimos de una forma, nos expresamos de una forma, y eso lo que hacen es, sobre la base de motores que ya existen, ¿no? De algoritmos que ya existen, ellos le agregan una capa de valor, ajá, que es justamente esa capacidad del sistema para ser mucho más inteligente, para entenderte a vos, que no sos un usuario ni de España ni de India. ¿Me explico? Entonces
tengo dos preguntas más. Sí. Con esto, ¿no muere Google?
Bueno, Google es uno de los principales amenazados. Por algo ya ha migrado hacia que Gemini ya sea el asistente, ya sea como tu buscador por defecto. Claro. De hecho, los usuarios
y
de
la
Android...
Y la otra pregunta que tengo, perdón, la otra es... Cada vez tenemos todo más acá y menos necesidad de una laptop.
En acá es un celular, ¿no?
Totalmente.
Sí, está bien, del celular. ¿Cuál es la ventaja así a grandes rasgos que vos tenés en un monitor grande, en una laptop, que no puedas hacer acá?
Sí, yo creo que eso es una discusión que ya está saldadísima, porque es así, porque ya los teléfonos tienen una capacidad que incluso supera ampliamente la de la mayoría de las laptops baratas de entrada de línea.
Porque una de las cosas, por ejemplo, es redactar. Yo quiero redactar un mail, quiero redactar una carta. Y eso, obviamente, con un teclado. Pero si ahora lo agarro y le digo, bueno, querido Gus Galino.
Exactamente.
La columna tuya de hoy estuvo divina.
Sí, sí. Para, déjame hacer una cosa, porque vos hablaste de Google. Zapia, por ejemplo, trabaja con Google también. Tiene integraciones. De hecho, otra de las funcionalidades que Zapia tiene es que vos podés incluso darle... no solamente puede hacer transcripción de audios y te da un texto y te resume un audio, por ejemplo, que también está bueno eso.
También lo hacen otras inteligencias.
Pero lo hacen con una especialización en lenguaje, ¿no? O sea, es...
Pero Uruguay...
Para Uruguay, exactamente.
Entonces,
ahí es donde está el valor agregado.
Ok. Un camino más para que en realidad los estudiantes puedan seguir copiando y usando ChatGPT
pero
no ser descubiertos.
Pero ya hablamos de eso. Ahí,
no te enojes.
No, porque
como que estoy peleando.
No, me enojo, porque está bueno lo que. No, al revés. Lo que yo quiero decir ahí es, ¿por qué siempre tenemos que ver el desarrollo de sistemas que cada vez nos dan respuestas más optimizadas, más pulidas, más específicas para nosotros, para nuestro entorno, como la trampa, ¿no? Está bien, la trampa existe.
Porque hoy es el desafío que tiene, por ejemplo, el sistema educativo.
Claro, está bien. Pero el sistema educativo lo que tiene que hacer justamente es buscar soluciones.
Usarlo a favor.
Y usarlo, claro, como una herramienta que ayude.
Sí, pero eso no quita que no valga la pregunta. Zapia, por ejemplo, no es muy colaborativo en ese sentido. Porque cómo mientras los chiquilines se aprenden a usar el ChatGPT para que les conteste las pruebas, los profesores y los docentes también van perfeccionando y captar cuando esto viene de plagio de utilizar ChatGPT. Ahora, después viene Zapia, que va a ser más difícil todavía para que un docente detecte si la respuesta que le está dando un estudiante es de inteligencia artificial o es propia.
Yo creo que ahí la respuesta es cambiar los métodos de evaluación.
Claro.
Es muy sencillo, hay que volver a métodos de evaluación que impliquen que la tecnología
no juegue
o que juegue con reglas y limitaciones que hagan que si vos, en definitiva,
es gratis,
gratuita, lo puedes hacer a través de WhatsApp, tiene algunas funcionalidades premium y ahora están desarrollando también lo que es Zapia Conecta, que también va a tener y ya tiene, de hecho, algunas otras funcionalidades, pero sí, lo podés usar, ya te digo, o a través de WhatsApp agendando a Zapia o usando, obviamente, también la app, bajándola y viéndola. Entonces, ahí decíamos, automatización, que por ahí Leo hacía esas preguntas de, bueno, cómo funciona. El tema de recordatorios también lo mencionás, está interesante, ¿no? Vos te podés armar tu agenda. Y todo eso lo podés hacer también, por supuesto, hablándole con comandos de voz, dándole ciertas indicaciones, o sea, de una forma mucho más descentralizada, ¿no? Y pudiendo interactuar con distintas aplicaciones. También tiene una función que vos le podés pasar un link de un video de YouTube y pedirle que te lo resuma. Bueno, ahí vos decías lo mismo, ¿no? Eso después cada uno lo tomará o lo dejará, pero sin duda que lo que está interesante ver es cómo estos servicios, estas herramientas son capaces de procesar cantidades de información distinta, texto, voz, multimedia, ¿no? Audiovisual, tiempos largos, y darte, ¿no? Devolverte información depurada para que vos tengas más tiempo, más, ¿no? más herramientas.
Sí, sí, sin duda. Igual hay un componente de subjetividad que es irreemplazable, ¿no?
Siempre si lo hablamos.
Si yo tengo que elegir los mejores momentos de un video, por ejemplo, tengo que editar un video y el video me dura 10 minutos.
Sí.
Y yo le pido a Zapia que me lo haga. Me lo hace según el backup que tenga de millones de datos. Ta, a mí me sirve verlo a mí y que tenga... Sí,
claro. Pero si vos le das la impronta, los inputs necesarios, capaz que lo hace perfecto.
Claro. Siempre ahí la instrucción que vos le des te va a ayudar mucho.
Sí, pero vos no vas a ver esos 10 minutos para cotejar eso.
No. Probablemente bueno, no.
Es lo que te estoy diciendo.
Tenés que ponerle
pero
vos.
Cuanto vos más instrucciones le des, más te vas a asegurar que
cuanto
te lo haga.
Cuanto más orientes lo que vos querés hacer.
Vos tenés que ver el video.
¿Por qué?
Tenés que ver el video. Después le podés decir, y sí, porque tenés que...
Porque no sabés incluso... No.
Si dejó algo fuera...
Haces un paso...
Si tu caudal instructivo es
completo. Ahí haces un paso anterior que es pedirle que te cuente qué hay en el video, con determinado grado de detalle. Entonces vos ahí ya tenés esa información resumida.
Necesito verlo.
Pero
confío en el caudal instructivo.
Está bien, estoy de acuerdo.
No, además...
Si yo supiera que...
Está bien que desconfíes, yo estoy de acuerdo con que desconfíes.
Que la inteligencia artificial meterse en mi cerebro como pienso y ahí...
Y además deja fuera de repente cosas que de repente o las resume de manera que vos de repente sospechás que si lo ves capaz que puede ir por otro lado... O deja fuera cosas que...
En abogado de Zapia y de Gustavo Galino...
Sí, pero sacalo el ejemplo concreto.
Te lo di el ejemplo cuadradito de que capaz que yo, las instrucciones que le doy, de mi parecer, mirá, yo lo quiero así porque yo pienso, no son las suficientes. Seguramente lo estamos viendo con una cabeza...
Sí.
Seguramente de otra generación que no entramos, pero que en algún momento va a ser así, va a ser como un tubo.
Sí, está, pero si vos tenés cierta responsabilidad sobre ese video, lo vas a cortar, lo vas a editar, lo vas a emitir y tenés cierta responsabilidad.
Bueno, hay bicho, obviamente que no es esperable que un comunicador haga eso, un realizador audiovisual, un editor. Acá estamos hablando de gente que de repente quiere hacer el video de sus 15 años o el video de los recuerdos de su familia, ¿no? Obviamente que para fines profesionales.
Bueno, está.
Es una herramienta que vas a usar eso, de acuerdo a como vos notes que tiene un resultado, como dice el bicho, que te da un resultado verdaderamente
Vámonos hasta 2030. Sí. Estamos en 2030. ¿Eso cómo lo es sustituible a nivel profesional? ¿O vas a seguir pensando, sí, a nivel profesional tenés que ver el video de 10 minutos? No lo puedes hacer por IA. O sea, lo puedes. No lo deberías hacer
perfectamente.
Sí, no.
Va a depender mucho de cómo sea el modelo que estés usando. Si vos usas un modelo... que de acuerdo a las instrucciones que vos le das.
Pero depende siempre de tu narración descriptiva.
En muchos casos sí, porque estamos hablando de cuestión creativa y estamos hablando de una cuestión también con mucha subjetividad, con la cual cuanto más subjetividad haya en ese intercambio, eso hace que crezca el nivel de necesidad de darle mejores instrucciones. Sí, cuanto es más objetivo el dato, menos, porque el contexto es de 2 más 2 y 2 más 2 te va a dar 4 siempre.
Ya me fui un poquito a 2030, lo miro a Maral porque es el que está más... Cuando vos veas que le decís, mira, yo quiero que el video tenga, no sé, este salto, esta transición acá, y que además haga foco, y veas que te lo hagan un minuto y medio lo que vos estás en 45,
ya pasa eso. Lo hemos probado, hay un montón de aplicaciones que te lo hacen de una forma rapidísima y muy buena, y son súper capaces de, en ediciones sencillas, realmente... Muchos editores ya no están perdiendo el tiempo en ellos armar la transición, lo hacen directo.
Sí, claro.
Y a veces también eso...
No, también está generando... La transición es algo más, más objetivo. Quiero una transición con un salto así, te hablo más de la parte instructiva subjetiva. Bueno, quiero que resalte cuando Orsi hizo hincapié en la pobreza, porque
perfectamente.
Bueno,
de hecho,
por eso. Cuando
BO3 de Google es un modelo que salió hace 2 semanas. Los resultados que está teniendo y la efectividad para ese tipo de edición creativa.
¿Cuál?
BO3, que es de Google. Es parte de Gemini, pero específicamente para edición y creación de video hiperrealista. Es impresionante. Los resultados que está teniendo y lo que se está pudiendo hacer con un prompt básico, con pocas instrucciones y sobre todo con poco contenido previo, ¿no? Porque al principio, ¿se acuerdan cuando hablábamos de las IAs generativas? Decíamos, tenés que darle una cantidad de tiempo, de horas, ¿no?
Para entrenarla.
Para entrenar. No, no, ya viene con un entrenamiento que, y una base que es la de Google, ¿no? La claro. principal base de datos del mundo, probablemente. Lo que te devuelve es realmente sorprendente. Entonces, eso está poniendo también mucho en tela de juicio lo que dice Leo, y me parece interesantísima la discusión, ¿no? Esas profesiones que dependen de lo creativo están siendo hoy sumamente desafiadas por todo esto de poder rápidamente tener respuestas. Pero volviendo un poco a lo más de asistente virtual, agente, esta cosa de que alguien hace cosas y te resuelve cosas que también pueden tener que ver con lo creativo, pero tiene mucho más que ver a veces con lo organizativo. Me parece que también ahí empiezan a aparecer cambios en los hábitos muy interesantes. Para nosotros quizás sigue siendo ir a cada aplicación, ¿no? Voy al calendario que uso y ahí agrego la información. Sí. Nosotros estamos como muy formateados, los que venimos de otra generación, a ir a buscar a cada aplicación
la
respuesta.
Como que las funciones esas ya estarían, pero diseminadas, dispersas.
Están dispersas. Bueno, esto lo que hace justamente el concepto disruptivo, innovador de todo esto, es que vos lo centralizás en un chat de WhatsApp o en un usuario que está del otro lado, que es ¿no? ficticio, imaginario, no real.
Perdona que interrumpa con una pregunta que nada que ver, pero como jefa de hogar siempre me pregunté lo mismo, ¿no? Nadie inventó una IA que te resuelva, ¿viste la regla Tutti? O sea, sobre todo las mujeres precisamos de la regla Tutti, ¿no? Uh-huh. Mira que yo me doy maña. ¿Ah? Para muchas cosas. Pero siempre tengo un tope, ¿no? Ahora estoy hace una semana abriendo y cerrando la heladera con las dos manos porque se me colgó la puerta, ¿tá? Por ejemplo.
Claro. ¿Hace cuánto?
Una semana, cariño.
No, en medio.
El service no.
Vos sabés que el service...
Pedir a Zapia que te corrija el service, por favor.
Si de Zapia...
Zapia, me corrijas el service de la marca de la heladera.
Veces. La última vez... Ayer me pidió fotos para ver de qué... Le mandé la foto. Hoy me volví a preguntar específicamente qué se rompió. ¿Sabes lo que le puse? Mira, si se lo escribí bien, pero si lo escribí...
Mira, viejo,
no. No, mira, viejo, no. Mire, si supiera... Acá tenés, ¿está? Mire, si supiera lo arreglaría yo misma. Venga, ya que me cobra la visita.
Igual, muy, muy agresivo igual. Muy.
Mire, si supiera lo arreglaría yo misma, ¿es agresivo? ¿Puedes decir que habló la abstinencia por mí?
Bueno, pero ya no le eches más la culpa a la abstinencia.
¿Cómo no? Estoy en pleno. ¿Cuánto? No se va todavía, ¿eh?
Pero ahí
acá le acabo de pedir a Veo 3 que me cree una imagen vintage de Montevideo, siguiendo un ejemplo.
Sí.
No me convence mucho.
Pero pará, y la regla Tutti.
Bueno, me parece media.
¿Cuáles son las soluciones que se pueden para cosas del hogar, domésticas, las cosas que se rompen?
Bueno, este tipo de aplicaciones también ayudan mucho a la gestión de las empresas para mejorar estas cosas cómo gestionan que vos le mandes una foto, qué respuesta te dan. También hay mucha inteligencia artificial trabajando en eso, ¿no? En mejorar, en ver cómo el usuario puede reaccionar, en mejorar esa gestión. Vos tuviste un caso que acabas de poner, que me parece buenísimo justamente por eso, porque tuviste que hablar varias veces, no te fallaron. Bueno, hay errores humanos y de gestión que van a estar, esté la IA o no, pero también estas herramientas de IA ayudan a que las empresas automaticen determinados procesos y que den prioridad y que detecten, por ejemplo, en la interna de la logística, por qué si un usuario necesita ya un service, porque o sea, se te rompe la heladera, te da mal la puerta de la heladera, es un problema importante.
Cada vez que abrí la heladera.
Claro, ¿cuántas veces por día abrimos la heladera?
No, y siempre viene decenas. Alguien a tu casa que no lo sabe, abrió la heladera.
Claro, se le viene arriba.
Se
le hicieron
todos los huevos, pero siempre al lado de la puerta.
Claro, ¿sí? Es un tema súper sensible. Bueno, también ahí la tecnología está trabajando para mejorar y muchas empresas están empezando a adquirir estas herramientas para no quedarse en.
Pero esto,
que
esto
el técnico...
no es un chat de empresa.
Bueno. Deberían de a poco esas empresas empezar, sobre todo si son empresas que trabajan con una marca como heladeras. No, probablemente sí.
En lo posible necesitamos alguna foto donde se pueda apreciar el defecto de la misma.
Habría que ver si eso ya está automatizado
te
o no.
Las fotos, ¿no?
Sí.
Y más, y hasta con un texto donde le digo lo que me parece a mí.
Claro.
Buenos días, al día siguiente, ¿no? O
sea, bueno, hay una...
Buenos días, necesitamos que nos indique qué fue puntualmente lo que se rompió. Ahí le pongo, mire, si supiera lo arreglaba yo mismo.
Pero ahí está buenísimo el ejemplo, porque si vos le escribiste y recién al otro día te contestaron, ahí no hay automatización, ahí no hay proceso. Justamente la IA, con este tipo de empresas, si se conectan al WhatsApp Business y trabajan con una aplicación como Zapia o como otras que hay... Justamente lo que buscan es eso, que si vos le escribís a las 10 de la noche, en tu desesperación, ellos ya tengan programada una respuesta para un usuario que escribe a las 10 de la noche desesperado. Entonces ahí empezamos a notar la importancia de...
¿Sabés a qué hora escribí yo?
Mejorar tu servicio.
Las fotos y todo eso, 17 y 20.
No, era un horario bastante laboral. Pero dije lo de las 10 de la noche porque es normal que la gente...
No, porque me viste histérica como tipo
no,
histérica.
No, si le escribís a las 2 de la tarde de repente y no te...
Más a mi favor, ese servicio claramente le falta...
Profesionalizarse.
No sé si ser tan tajante, pero sí estaría bueno que tuviera más herramientas para trabajar de una forma que haga que los usuarios se sientan más respaldados.
Pánico, tener que ir a mi casa el servicio. ¿Eh? El tipo que manda el cebo, el pánico de verlo.
No, pero aparte cuando dice que se rompió, claro. que esa contestación mal.
¿Por qué mal? Pero ya le mandé las fotos, Leo, 3 fotos le mandé. ¿Qué más? Para eso, lo arreglo yo.
Nos queda la misión de volver con el tema de BO3, porque ha dicho no le convenció. Vamos a tratar de traer ejemplos mejores en video, porque ahí estás viendo solamente imágenes, fotos. Me parece, no por defender a BO3, podemos también criticarlo, por supuesto, pero bueno, nada, me parece que nos queda también, me queda ese deber de tratar de mostrarte el poderío real que tiene esa aplicación, que es impresionante.
Estamos un poquito pasado de horas.
No se agotó. No,
está el entrevistado,
está esperando.
Entonces sí, es tiempo de cerrar.
No le gusta.
No, perdón.
Ya lo vamos a boicotear con la inteligencia artificial.
Un placer, como siempre, la seguimos.
Nosotros explotamos acá.
Por favor. Hablamos de todo un poco.
Gracias, Gus.
Nos vemos.